Muy buenas tardes, Florencia Ventosa. Hoy es domingo.
Hoy es domingo y tenemos Nacional Global.
Nacional Global después de los ravioles, las pastas o cualquier otra cosa.
O antes, o el asado. Hay gente que come más tarde los domingos.
Bueno, si el domingo uno puede dormir un poco más, aunque ya es tiempo que ya estén todos con el postre.
Bueno, si lo dice así, si no, es tan autoritario con la comida de la gente.
No, bueno, es una guía. No es un programa culinario, es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del Grupo de Comunicación, donde vamos a hablar de qué tema. Si el mundo está...
¿O no en desorden?
En orden, en desorden. Al mundo le falta un tornillo, una vez pusimos ese tango de Gardel.
Sí, sí, cada día... y sigue siendo adecuado.
Que venga un mecánico. No tuvimos un mecánico, la semana que pasó tuvimos... 10 días atrás, mejor dicho, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el Council of Council, el Consejo de Consejos de todo el mundo, ¿no?
Claro, exactamente. Son los institutos de pensamiento de política exterior que de alguna manera recrean la configuración del G20, que se reunieron por primera vez en Buenos Aires para discutir qué es lo que pasa en el mundo.
Primera vez, no sé si en América Latina, pero sí en Sudamérica.
Exactamente.
Como dirá algún brasileño. Sin más, tenemos una persona muy importante, alguien que sabe, obviamente, de estos temas que vamos a tocar en un ratito nada más, pero yo les adelanto algo. Tiene un currículum extensísimo, pero una de sus mejores virtudes, que él lo cuenta, es lo que aprendió bajo bandera. Después nos va a contar por qué. Esto es Nacional Global. Adelante, aquí vamos a ver qué pasa en el mundo desde la perspectiva argentina.
Hasta las 13, Nacional Global.
Florencia Ventosa con Boris Anjic y en la operación técnica tenemos a Javier Chiavone, Manos Mágicas, y a la conexión entre Rihanna también en la producción junto con Boris.
Joaquín Morales.
Joaquín Morales. ¿Quién, Joaquín y sobre todo Boris, nos sugirió que invitáramos hoy también miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales?
Bueno, mira, lo que decías un poco antes, lo tuvimos a Richard Haass, que estuvo en la Argentina, lo tuvimos un ratito y necesitábamos a alguien...
No conté quién es Richard Haass.
No contaste.
Bueno, tenemos El Mundo Está en Orden o en Desorden. Aquí vamos a seguir lo que nos había ordenado el amigo Boris. Tenemos una entrevista con Richard Haass, que es el presidente del Council of Foreign Relations de Nueva York, una de las figuras más importantes en el mundo de los think tanks, y sobre todo porque es un profesional con mucha experiencia en política exterior de los Estados Unidos, que fue director del área de planificación de política del Departamento de Estado, y durante ya los últimos 14 años fue presidente, es el presidente actual del Council of Foreign Relations. Richard Haass, en ese contexto, habló con nosotros, pero nosotros no íbamos a hacer menos, porque para pensar lo que nos contaba Richard Haass, que su último libro es Un Mundo en Desorden, que salió hace muy poco publicado, nos contaba cómo está viendo el mundo. Una visión que, si bien él no decía que es pesimista, vamos a escucharlo a ver qué es lo que
claro,
opina la
realidad,
gente.
Claro, en realidad nuestro análisis concluye un poco eso, pero lo vamos a dejar
pero
más
¿a quién trajimos
adelante?
Que piense y sabe.
Claro, necesitábamos a alguien que dialogara aquí en el estudio con Richard Haass, porque no lo íbamos a hacer nosotros de ninguna manera, sino que necesitábamos a alguien que
hiciera el match con lo que nos dijo Richard
Haass.
Hiciera la
contraparte. Estamos hablando de alguien que hizo el servicio militar obligatorio en la 6ª Brigada Aérea con base... en Morón, que luego haría su carrera diplomática. El embajador Fernando Petrella, a quien le damos la bienvenida.
Muchísimas gracias. Es un honor estar acá.
Y por favor, déjenos seguir un poco más, porque luego de su experiencia militar también se recibió de abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, máster en políticas públicas internacionales de la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C., fue subsecretario de Relaciones Exteriores del 91-92 y del 2002 al 2003, viceministro de Relaciones Exteriores durante el 92 al 97 y del 97 al 99 fue embajador ante las Naciones Unidas.
Y ahora es el director del Comité de Organismos Internacionales y el G20 del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Embajador, ahora vamos a hablar de Haass y escucharlo, pero ¿por qué es tan importante, de verdad, el tema de su educación, de lo que aprendió en la Brigada Aérea cuando estaba bajo bandera?
No, mira, yo creo que el servicio militar, en los años por lo menos que me tocó hacerlo a mí, cumplía no solo una función social, sino educativa muy grande. En el caso mío, debo reconocer que descubrieron, tal vez con un enorme esfuerzo, que yo podía tener una vocación docente, porque por ser universitario me asignaron un grupo de reclutas, igual que el mismo estatus que tenía yo, que tenían más dificultades de educación para que pudiesen, al terminar el servicio militar, tener habilidades de escribir y las habilidades de alfabetización, que en muchos casos no existían. En esa época el servicio militar servía, entre otras cosas, para dar una cierta instrucción militar, pero al mismo tiempo para educar a la gente, saber el estado de salud que tenía toda una generación de argentinos, y muchos de esos quedaban, ingresaban a la carrera militar como dragoneantes en la Fuerza Aérea, que era el rango menor, hacían la vida de un suboficial, aprendían oficios y tenían una utilidad, porque tanto dentro del arma como si después dejaban la carrera militar en la vida civil.
En realidad era también un servicio militar y un servicio civil, ¿no? Quizás sería un poco lo que se necesita también hoy, ¿no? Un servicio civil.
No, sin ¿no? duda, porque gran parte de la actividad no era instrucción militar pura, sino hacer obra pública, ayudar en caso de desastres o dificultades que hubiese en la zona. Pero todo sumado, yo no tengo un mal recuerdo de ese periodo, al contrario, tengo un buen recuerdo, por eso he decidido últimamente incluir en mi currículum esa parte importante.
Muy bien explicado, además, porque después de con todo lo que pasó en Argentina, alguna utilidad tuvo en su momento y fue necesario para incluso para el concepto de unión entre los argentinos, quizás, ¿no?
Exactamente.
Después se terminó como terminó con el soldado era Carrasco, si mal no
sí.
recuerdo. Con
sí.
el que cambió el servicio militar, que dejó de... Fue un soldado que murió en la época... ¿Qué fue en la época? Cuando era Balsa, el...
Cuando era Balsa, Menem, comandante jefe, sí.
Y que ahí cambió el servicio militar. Pero bueno, otra área, ya hablaremos alguna vez también de defensa y cuánto se necesita o no tener reclutas en la Argentina. Pero eso es otra área y seguro que usted también, con toda la experiencia que tiene, embajador, podemos charlarlo. Pero vamos a escuchar ahora, sí, lo que nos dijo Richard Haass cuando estuvo hace poquito en Buenos Aires. Tenemos el audio, ¿verdad?
Exacto. Si nos contás cuál fue la primera pregunta que le hicimos.
La primera fue así. El último libro era Un mundo en desorden. Y le preguntamos si era su forma educada para decir que estamos en camino a quién sabe dónde, ¿no? Si estamos en desorden, no tenemos un horizonte. Esto nos decía Richard Haass, que fue traducido por un gran periodista, un ex Buenos Aires Herald.
Sí, Tomás Brockenshall.
Tomás Brockenshall, a quien le agradecemos en la traducción. Esto es lo que decía en palabras de Haass y sobre todo escuchándolo a Brockenshall en español.
I'd like to think an accurate way of describing where we are and also where we are likely to be.
Me gustaría pensar que es una forma precisa para describir dónde estamos hoy y dónde probablemente vayamos, lamentablemente. Si existiera una medida para el orden mundial o acciones del orden mundial en la bolsa, estarían perdiendo valor. Se observa en Medio Oriente, Corea del Norte y Asia, Rusia, Brexit, Cataluña en Europa. En Venezuela, una política exterior muy distinta de parte de los Estados Unidos y además los desafíos de la globalización. Por muchos motivos, los desafíos son cada vez mayores que la capacidad y voluntad del mundo para ocuparse de ellos.
A ver si lo entendimos bien. Lo que nos está diciendo es que Estados Unidos está cada vez más alejándose del mundo, ¿no? Los desafíos son cada vez mayores que la capacidad y voluntad del mundo para ocuparse de ellos, incluso de los Estados Unidos. ¿Usted coincide con esto? ¿Cómo lo está viendo, embajador?
Mire, yo creo que el mundo está en evolución y la evolución del mundo genera evidentemente un desorden hasta que se consolide un nuevo orden. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que anclarnos sólidamente en los valores occidentales, que son los que están reflejados en la Carta de las Naciones Unidas y en los convenios de derechos humanos contenidos primero en la OEA y después en la Carta de Naciones Unidas. Si nosotros nos atenemos a eso, yo le diría que el mundo está reafirmando en gran medida esos valores.
Ahora,
fíjese usted, y con esto le termino, que más del 80% de los desplazados y refugiados, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quieren ser relocalizados en Europa Occidental en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, incluso la Argentina, Brasil y Chile. Esto quiere decir que el ciudadano normal que vota por vivir bajo determinadas instituciones elige nunca como ahora las instituciones occidentales. O sea que hay una enorme reserva de valores que nosotros tenemos que defender. El hecho que Estados Unidos parezca alejándose del mundo no quiere decir que se esté alejando de esos valores. Por lo que todo me hace pensar a mí, con todo respeto por la opinión de Richard Hassi de la administración del señor Trump, que tarde o temprano, preferentemente temprano, Estados Unidos retomará su rol de protagonismo en el mundo.
Claro, pero me parece que la pregunta que le quería hacer es ¿qué hacemos mientras tanto cuando sabemos que Estados Unidos ha sido una fuerza impulsora muy importante de la gobernanza mundial?
Bueno, a mí me da la sensación de que todavía hoy hay una fuerte reserva en Occidente para incidir en la gobernanza mundial. Ahora, no nos olvidemos que cuando implosionó la Unión Soviética, hubo una enorme transferencia de recursos y de industrias del oeste hacia el este, es decir, de Occidente hacia la ex Unión Soviética, con la intención de generar empleo, generar bienestar en millones de personas, con lo cual millones de personas accedieron a la democracia sin necesidad de disparar un solo tiro. Esto, con los años, causó algo como lo que Trump describe, la deslocalización de las empresas, el hecho que se hayan ido al oriente, y esto generó el protagonismo de los demás, lo que se llama en inglés the rise of the rest. Y ahí aparece China, aparecen países del Asia muy poderosos, aparece la propia Rusia reforzada con la gestión de Putin, y eso obviamente le genera a Estados Unidos rivalidades no pensadas.
Embajador, usted vivió en los Estados Unidos mucho tiempo, en todas las funciones que tuvo, cuando estuvo en Naciones Unidas, incluso cuando estudió en la Johns Hopkins. En este contexto le preguntamos también a Richard Haass, al presidente del Council of Foreign Relations, hace poquito en Buenos Aires, cómo él veía esos rumores que hay que, dado el carácter de Trump y la forma de gobernar, y si tenía algún asidero que podía o no terminar su ciclo político. Vamos a escucharlo.
Creo que tiene sentido asumir que Donald Trump va a ser presidente durante por lo menos los próximos 3 años, que va a terminar su mandato. No lo puedo garantizar, siempre juega la salud y la política, pero creo que es altamente probable que termine su mandato. También pienso que es imposible hoy decir que no va a ser reelegido. Si la economía anda bien, si el Partido Demócrata está dividido, es muy posible que sea reelegido.
It's quite possible he could be a two-term president.
Esto es lo que veía Richard Haass. ¿Usted cómo lo ve el ciclo político del presidente Trump?
Mire, me siento un poquito inhibido de opinar de otro país, no teniendo yo los elementos de juicio, pero yo creo que, como Richard Haass, que si la economía de Estados Unidos funciona, da la impresión de que está funcionando bien, hay una reforma impositiva que trata de lograr que las empresas vuelvan a Estados Unidos, dándole grandes facilidades impositivas. Hay una reforma impositiva que va a ayudar a las clases más necesitadas y que probablemente afecte a las clases medias altas. Habrá que ver desde el punto de vista político cómo evoluciona la relación con el Congreso. En estos días se estaba discutiendo si el presidente Trump tenía la capacidad de tener el botón rojo o no tenerlo. Hay un debate en estos momentos en el Congreso de Estados Unidos. Es realmente una cosa absolutamente insólita, pero que indica que el presidente Trump va a tener dificultades de manejo de su administración, sobre todo en lo que hace a política exterior y política de seguridad. Más de eso yo no puedo decir porque no tengo elementos de juicio.
Bueno, en este contexto, Richard Haass fue miembro republicano de varios gobiernos, incluso de los que usted era vicecanciller en el mismo periodo, de los gobiernos republicanos de los dos Bush, padre e hijo. Entonces le preguntamos también cómo él comparaba esas experiencias republicanas, sobre todo del primer Bush, que era un liberalismo internacional muy integrado, la época de Al-Qaeda, de la invasión a a Irak
sí, con el Naciones respaldo Unidas. De la ONU, claro.
Después vino el multilateralismo, la carta de Bush hijo, que ya fue mermando esa idea de liberalismo internacional, con el actual Donald Trump. Esto es lo que nos decía.
He is different than every American president since World War II.
Es un individuo muy distinto a los demás. Es distinto a todos los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Harry Truman a Barack Obama, todos estos presidentes, sean demócratas o republicanos, todos se parecían. Para usar una analogía del fútbol, todos esos presidentes jugaban en el centro de la cancha, en el medio de la cancha. El señor Trump no juega en el medio. No ha estado de acuerdo con muchas de las ideas básicas que han guiado la política exterior estadounidense durante los últimos 75 años. No apoya el libre comercio, pone en duda las alianzas, tiene poca o nada de confianza en los organismos multilaterales. Todo esto representa un desvío de la tradición post-Segunda Guerra Mundial de la política exterior estadounidense.
Florencia Ventosa.
Embajador, ¿realmente Trump no tiene modelo de comparación dentro de la historia de los Estados Unidos?
Mire, para tomar un ejemplo muy, muy típico, el presidente Bush padre era un hombre con una inmensa experiencia internacional. Había sido embajador en las Naciones Unidas, había sido embajador en China, había estado en las cuestiones de seguridad muy involucrado y había sido un héroe en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Una persona que por dos veces se tiró en paracaídas detrás de las líneas enemigas cuando su avión estaba abatido. Convengamos que esas figuras después ya no se repitieron en Estados Unidos. Bush padre, a quien yo tuve el privilegio de conocer en Naciones Unidas porque tenían una muy buena amistad con Carlos Ortiz de Rosas, además era una persona muy humilde que escuchaba, una persona tranquila, muy sensato, y ya le digo, tenía una conformación en su personalidad fuertemente influida por esas experiencias que yo le estoy relatando. Sí. El caso de Donald Trump me parece que es una figura distinta, pero esto no quiere decir que no sea una figura con un gran carisma. Y si me permite un episodio puramente personal, sí. En una reunión del Council on Foreign Relations 2 años atrás en Washington, el vicepresidente de CNN explicó como key speaker en la comida de apertura del Council que Donald Trump era una figura mucho más carismática que su oponente, que era Hillary Clinton, que a todos nos pareció una personalidad más afirmada. Hubo una gran discusión en la comida y el vicepresidente CNN dijo, ¿por qué en vez de discutir no votamos acá? No, ¿por quién votaríamos, sino quién creemos que va a ganar las elecciones? En la mesa mía había, si recuerdo bien, un inglés, un israelita, un polaco, un francés, un chino, y estaba yo también. En la mesa donde yo tuve que votar, que fue la mía, era un voto abierto, la única persona que votó por Hillary Clinton fui yo.
Okay.
Casi todos votaron que, si bien no votarían por Donald Trump, pensaban que Donald Trump podía ganar las elecciones por el tipo de personalidad, por lo abierto que era la prensa, porque aceptaba cualquier tipo de preguntas y porque no tenía un pasado político, y su pasado no político podía tener todos los agujeros que nosotros pensáramos, pero por no haber sido político, esos agujeros no iban a incidir en la campaña.
Bueno, la ventaja de un outsider, ¿no?
Claro.
En este contexto, la última pregunta, y esta queríamos llevar porque esta sabemos, embajador, que usted va a poder hablar con más ganas todavía porque implica a la Argentina. ¿Cuál sería, desde su visión desde los Estados Unidos, cuál sería el consejo en este contexto con una presidencia tan singular como la de Donald Trump? En la idea de si seguimos o no en el orden liberal internacional, que es un poco lo que creemos está siguiendo la actual administración. Esto era lo que decía con bastante humildad Richard Haass del Council of Foreign Relations.
Mi consejo, y lo digo con un grado de humildad porque soy su huésped aquí, primero seguir enfocándose en la renovación doméstica. Han emergido de un periodo muy difícil y creo que el camino que ha tomado el nuevo gobierno es totalmente acertado. Así que hay que continuar y completar ese camino. Y sí, hay que apoyar un orden regional liberal y un orden internacional liberal. Me refiero al respeto por el Estado de Derecho, la no utilización de la fuerza para resolver disputas dentro y entre países, y de tratar de construir instituciones que puedan atender desafíos globales y regionales. Argentina no tiene la suficiente fuerza. Ningún país tiene la suficiente fuerza para enfrentar estos desafíos solo. Se necesitan socios. El desafío para Argentina y todos los demás países es que Estados Unidos no está dispuesto a ser el socio que fue tradicionalmente. Así que mi consejo para Argentina es que si Estados Unidos no está dispuesto, que trabaje con estos otros países del hemisferio como Canadá, países de América Latina, Europa, y que trabaje selectivamente con otros países en todo el mundo. Tienen una oportunidad fantástica. En unas semanas, la Argentina va a liderar el G20. Es una oportunidad y una responsabilidad importante para intentar promover el orden global, aún si Estados Unidos, como mucho, se mantiene como un socio de manera acotada.
Embajador Fernando Petrella, alguien que sabe mucho de toda la política exterior desde el punto de vista argentino, ¿qué le parece este consejo humilde que nos da Richard Haass?
Mire, yo creo que lo que ha dicho Haass es importante. Yo creo que él ha interpretado la política exterior argentina actual. Yo creo que acá el que coincide con la política argentina es él y no a la inversa. Él se ha dado cuenta que la llamada inserción inteligente en el mundo por parte de la administración de Mauricio Macri implica tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, sin perjuicio de estar sólidamente anclados en los valores occidentales. Y esto lo podemos encontrar en América Latina, en casi todos nuestros vecinos, por supuesto en Canadá, por supuesto también en Estados Unidos y en Europa Occidental, con la cual posiblemente tengamos un acuerdo de libre comercio hacia fin de año. Él también ha destacado la importancia que se reúna la Asamblea de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires en unos días y la presidencia argentina del G20. Son todos escenarios donde nosotros tendremos la capacidad de reafirmar esa política de inserción inteligente, que es precisamente la que destaca con tanta claridad el señor Richard Haass.
Embajador, ¿no cree que tenemos mala suerte como país? Que justo el contexto internacional, cuando la Argentina vuelve, para usar lo que dice el gobierno, vuelve a estar en el mundo, el presidente de Estados Unidos es totalmente proteccionista, deja todo el legado de toda su historia desde la Segunda Guerra hasta aquí.
Mire, yo escuché eso y sí, lo respeto, porque lo dice usted, lo respeto todavía más. Pero fíjese usted que yo no estoy tan convencido que el mundo vaya hacia el proteccionismo. España acaba de firmar un acuerdo con Canadá, la Unión Europea. Perú acaba de firmar un acuerdo con Australia, que no podríamos haberlo hecho
pero
nosotros.
Mira biodiesel a Estados Unidos, digamos la economía
déjeme
del
terminar,
planeta.
Déjeme terminar. Japón está firmando acuerdos con la Unión Europea. Todo el mundo está firmando acuerdos de libre comercio. Acá el punto es que se están firmando acuerdos de libre comercio paralelamente a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, los sectores de países que firman acuerdos los firman de acuerdo a sus competencias y tal vez no tan apegados a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, que nosotros tengamos problema del biodiesel no quiere decir que no tengamos suerte con la carne, con los limones, con el sistema generalizado de preferencias. Lo que yo creo que siempre hay que acordarse, que a cada país hay que saber qué es lo que se le puede y se le debe pedir. Estados Unidos le tenemos que pedir respaldo a las instituciones democráticas, apoyo en lo financiero, cooperación científico-tecnológica, cooperación en el plano militar y todo aquello que Estados Unidos puede darlo, y también mercado. Ahora, nunca olvidemos que para conseguir ese tipo de negocios tenemos que picar alto, tenemos que llegar a la agenda del señor Trump, de la agenda del señor Macron, a la agenda de la señora Merkel, a la agenda de la señora May. Y la agenda de las grandes potencias pasan generalmente por asuntos de seguridad. Recordemos que el presidente Menem consiguió las 20.000 toneladas de carne fresca cuando Clinton le agradecía la presencia argentina en los Balcanes, en Kuwait, en Chipre y en Haití. Alfonsín llevó el pan para vender a Estados Unidos cuando Argentina ingresó al grupo Contadora. Y el presidente Duhalde consiguió recuperar el sistema generalizado de preferencias que se perdió por culpa del default cuando decidió crear el grupo 4+1 para combatir el terrorismo en Ciudad del Este. Es decir, uno tiene que lograr poder reunirse con los poderosos del mundo, tratar de ayudar en sus agendas y en ese momento pedir los beneficios económicos, que si uno va por vía burocrática, lo más probable es que sea sumamente difícil obtenerlos.
Bueno, lo veo más optimista con respecto a la relación con Estados Unidos que por ahí el propio Richard Haass con la Argentina.
Déjame decir una gran lección de cooperación en pocos minutos, ¿eh?
Sí, igual embajador era para otros temas, porque al presidente Duhalde nunca lo recibieron en Estados Unidos. Bueno, hay muchos más temas para hablar, pero es un orgullo tener un embajador de carrera como el embajador Petrella.
Exactamente.
Y aprender. Nacional Global, ¿nos queda cuánto tiempo?
Nos quedan muy pocos minutos, pero no se olviden de visitarnos en nacionalglobal.com.
Nacionalglobal.com. Embajador, lo vamos a volver a invitar para que todo lo que no hemos podido decir ahora lo pueda decir.
Muchísimas gracias, ha sido un honor para mí estar con ustedes y gracias por las preguntas tan bien pensadas.
Nos vemos en una semana, esto es Nacional Global. Chao.